decida de qué hablamos. Porque hay tantas cosas de las que hablar que si yo empiezo a hablar, no acabo. ¿Qué te parece lo más relevante de la situación actual del día de hoy? Porque hay novedades, sobre todo en el caso de las filtraciones, que parece que es lo y la ley Begoña, la mesa del Congreso con la PNL que Junts quiere para la cuestión de confianza.
El problema es que está todo como muy imbricado unas cosas con otras. Hombre, yo creo que lo más importante de hoy va a ser lo que pase en la mesa del Congreso y la reacción posterior de Junts, que la ha advertido, pero no la ha llevado a cabo. O sea, habrá que ver cuando la mesa del Congreso decide lo que va a decidir, que por otra parte se sabe que es
que no va a prosperar.
Supongo que Puigdemont, acto seguido, o la otra, ¿cómo se llama?
Miriam Nogueira.
La que está aquí, hará unas declaraciones.
Y yo le hacía un cambio de imagen, yo le cortaba el pelo, estaría más mona con el pelo corto.
Hará unas declaraciones sobre lo que piensa hacer Junts. Y es relevante porque yo creo que...
¿Qué va a hacer Junts en el supuesto caso de lo que va a pasar que no se apruebe esa PNL? O sea, la mesa del Congreso diga no.
Yo sinceramente...
¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar con Feijóo?
No, yo veo una moción de censura, sí.
Sí, ¿no? Yo también apuesto por eso. Yo una moción de censura, no me quedo en la piscina del todo, pero...
Y además que parece que va a triunfar porque...
Es que no hay otra opción.
Vox ha dicho que está dispuesto a firmarla con Junts. Moción de censura instrumental, como se dice, ¿no? Que sería para ir a las urnas.
La que ganó Sánchez estuvo un año gobernando.
Pero es que esa nunca fue instrumental.
¿Lo dijo alguno y se comprometió? Incluso
él no lo dijo. Él no lo dijo. No, en ningún momento lo dijo.
No,
te digo yo, él en ningún momento lo dijo. Le dijeron... Incluso creo que fue el propio Albert Rivera le dijo que la apoyaría si era para eso. Y no la apoyó. Uh-huh. O sea que...
No se comprometió.
Hombre, una moción de censura, yo sinceramente lo veo más complicado, sinceramente. Ojalá, pero lo veo complicado. Y ojalá también lo digo con la boca chica, porque al final...
¿Instrumental para unas elecciones? ¿Estamos preparados para unas elecciones en España ahora, este año?
Hombre, si la moción de censura es solo de gobierno y pactar algunas líneas maestras de gobierno y tal, no lo veo del todo mal. Me parece un poco surrealista pactar con un partido, con una persona que es prófugo de la justicia. Vox no sé si estará muy de acuerdo con eso. O sea, yo sinceramente lo veo bastante complicado. Ojalá, porque repito, yo pactaría casi con el diablo con tal de quitar el gobierno este que tenemos. Pero yo lo veo un poco complicado. Pero bueno, no sé.
¿Y no creen ustedes que a lo mejor la ruptura viene por la parte del socio de gobierno? Que ahora están intentando poner pomada en las heridas. Pero hay un enfrentamiento manifiesto entre las políticas socialdemócratas que alguna parte del gobierno intenta sacar la cabeza. Parece que Cuerpo es uno de los que está ahí moderadamente tal, heredero de la ministra Calviño. Y Sumar, que está buscando su espacio, porque después del batacazo con Errejón, que por cierto declara hoy, 3 meses después ha pasado. Si hubiera sido Dani Alves... Imagínense que fuera Miguel Ángel Rodríguez el que hizo lo que hizo Errejón. Imagínenselo por un momento. Aquí llevamos 3 meses de silencio mediático total. Sí,
sí. Hablaron 3 días.
Y se acabó.
Todo es lo que pasa en España.
Pero todo, ¿eh? Porque yo no he visto a nadie.
Sumar está muerto en la bañera y Sumar... El enfrentamiento con el Partido Socialista es manifiesto desde siempre. Pero como está agarrado a lo único que tiene, que es gobernar, que no es poco, pues yo creo que tragarán sapos a tope. Pero es verdad que cada vez se hace más duro, claro. Tanto caso de corrupción en el PSOE... De alguna manera u otra, Sumar se tiene que desmarcar, porque es que si no, si con lo mal que está, irá peor. Pero bueno, es que yo creo
No, y Sumar tiene un problema importante que es Podemos. O sea, el problema más importante de Sumar es Podemos, no es el PSOE.
Tienen una pinza ahí como le pasa al PP con Vox y el PSOE.
Claro, Sumar nunca ha sido una alternativa real al PSOE. Es decir, se sabe que no hay una base electoral para apoyar a Sumar, aunque lo hicieran de maravilla, que no es el caso.
Las malas lenguas dicen que Sumar es un proyecto patrocinado por Sánchez para demoler a Podemos.
Sí, correcto. Sí, eso...
Y una bisagra para el que está descontento con
claro,
el PSOE.
Pero claro, cuando tú le ofreces a una persona ser la líder de un proyecto... que de alguna manera vas a tener cancha para hacer cosas y demás, y luego ves que por seguir la estela de la vicepresidencia y todo, pues te encuentras con que una parte relativamente importante de ese proyecto te está comiendo la tostada, que es lo que ha pasado. Bueno, se ve en las europeas y se ve en las intenciones de voto que salen las diferentes encuestas. Y ahora mismo Sumar y Podemos están a la par, lo cual es malo por dos razones. La primera, es malo para Sumar porque, evidentemente, que le salga un rival que prácticamente defiende, en teoría, lo mismo, aunque más radicalizado. Y, por otra parte, el voto dividido ya sabemos que no llega a ningún sitio. En las europeas vale, pero en las generales
el voto
dividido, ya sabemos que en determinadas circunscripciones la tercera fuerza llega con dificultades y en la mayoría de las circunscripciones la cuarta fuerza no llega nunca. Entonces, Sumar tiene un problema grave, que es Podemos.
Buenos días, don Pedro Bravo.
Que no es el PSOE.
Buenos días.
¿Ha llegado usted?
He llegado.
Pues nunca tarde si la echa fuera. Teníamos ganas de verlo, don Pedro.
Sí.
Estuvo malito, ¿no?
He estado malito.
De mudanza. De cierre
de empresa, la verdad.
De toda la vez. Exacto. 25 se prevé mejor, ¿no? Que el 24.
Yo espero que sí.
Porque ya peor.
Que todos los años siempre esperamos que sea mejor que el anterior. Pero bueno.
Bueno, pues aquí.
Luego, políticamente y eso, no se prevé que sea mucho mejor que el 24.
Bueno, ya estoy. Les quiero contar una cosa. Esta mañana empezábamos el programa diciendo que había un acuerdo de tregua de paz en Gaza y que iba a ser gradual a partir de este domingo.
Ah, bueno.
Ya a esta hora de la mañana ya te estoy diciendo que Netanyahu advierte de que jamás ha dado un paso atrás en el acuerdo y que retrasa la aprobación.
Los terroristas son los terroristas.
Ya, no tardó ni 8 horas.
Los terroristas son los terroristas y ellos van detrás del terror y les da igual 8,80 y la paz se la trae floja, siempre se la ha traído.
Sí, pero culpable será Netanyahu, que es el que públicamente ha dicho que jamás ha dado un paso atrás, que no ha cumplido uno de los acuerdos y que él retrasa la votación en su parlamento, pues ellos tienen que supeditarse al voto y que van a demorarlo, van a retrasarlo. Espero que no lo... Igual van a esperar que llegue Trump. Para que se lo apunte Trump claramente. Bueno, pues aquí me han pasado una cosa esta mañana también, que no sé si la han escuchado, y es que 44 pakistaníes han muerto hoy se conoce, de 50 en un naufragio que venía de las costas africanas. Pakistaníes viniendo en cayuco de las costas africanas, 44 muertos.
Es que... ¿Qué más da la nacionalidad?
Coño, que me vení de Pakistán a Europa.
¿Qué
a
más da?
De Canarias.
¿Son muertos? ¿Qué más da? Son muertos en el Océano Atlántico al lado de Canarias. ¿Qué más da? ¿Cuántos van? ¿Cuántos miles
no
van?
No se sabe.
Ah, ¿cuántos miles van? ¿Les importa? ¿Les importa?
13 días pidiendo ayuda, 13 días.
Es que esos son los muertos.
¿Les importa? Vamos a ver, Diego. A ver si la gente se entera. Esa gente que va de solidaria. Ay, los pobrecitos. Mueren a patadas en ese mar, a patadas. O sea, los que llegan aquí son los supervivientes. O sea, si no te metes en el cayuco, obviamente no vas a morir en el mar. Pero aquí se incita a que se metan en esos cayucos y después aquí, cuando llegan, con los vivos, se comercia y se les saca mucho dinero. ¿Ok? Y con los muertos también se comercia porque las mafias les cobran previamente a subirse al cayuco.
Antes de morir se han pagado.
Entonces, esto es un puro tema de un negocio de trata de humanos. Punto. Donde los muertos les importa un huevo. No he visto ni un solo político que salga a la puerta de su ayuntamiento a decir que 50 pakistaníes han perdido la vida en aguas canarias, en un cayuco.
Que se sepa hoy.
Que se sepa hoy. Porque deberían de estar todos los días por fuera del ayuntamiento de turno. No porque una mujer muere a manos de su pareja
que es
un celoso. Que tampoco, que yo no estoy de acuerdo en que las cosas se solucionen saliendo y pegándote un minuto de silencio. A mí la política gestual me parece de lo más denigrante que puede haber dentro de la política. Es como una carrera de los partidos a ver quién tiene el gesto más solitario, pero después a la hora de la realidad no se toma medida ninguna. Entonces, cuando hablamos de inmigración ilegal, no, es que a ver si Europa nos da millones, a ver si me dan más millones, y hablas de millones.
Doble moral y falsedad. Yo estoy de acuerdo con Pedro, que le guste.
Es que no se trata
las mismas muertes. Las muertes no se tratan igual, dependiendo del color de la piel y de donde sea. No se trata igual.
Yo personalmente pienso que...
José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Buenos días.
Por fin aparcado. Sí, ¿Qué pena me da tener esta tertulia ahora montada aquí y tener que acabar en 10 minutos. Pero bueno, a ver si la repetimos la semana que viene. Con más tiempo. Vamos a aprovechar.
Que te decía que yo pienso que este cayuco que lleva 13 días pidiendo ayuda, este es el que no pagó.
¿Cómo que el que no pagó? Explica eso.
Este es el que no pagó a las mafias. Estos son unos chavales
que, pagado, que
bueno, pues no pagaron lo suficiente.
Pagó la mitad y faltó la otra mitad para rescatarlo. Esa es otra cosa.
O no le llevaron la gasolina. Los que lo reciben aquí.
No
le llevaron la gasolina.
Pagó OpenArms o alguno de estos que se dedican a recogerlo y a traerlo para acá.
Esa es la cuestión.
Es que es un negocio. O
sea, es que no llegó a pagar a la ONG que iba a rescatarlo.
¿Por qué un cayuco está 13 días en alta mar y los otros llegan? Y tú escuchas
con un
gente,
motorcito de dos caballos.
Escuchas gente hablando de cómo con ese motor no se puede llegar desde donde vienen.
A dos nudos.
Entonces tienen una nave nodriza que les acerca y llaman a Open Arms o a otras ONGs o a la Guardia Civil, en cualquier caso. Y este, pues por lo que sea, pues no había pagado lo suficiente.
Es muy duro lo que estás diciendo, Manolo.
Pues es que... es que no entiendo cómo puede llevar 13 días en alta mar pidiendo ayuda.
13 días me parece una barbaridad.
La única manera de yo explicarme eso es que los otros nunca están 13 días. Claro, esa es la realidad. Que los otros que nunca están 13 días. Porque de hecho, la mayoría de los que llegan, tú cuando les ves, hombre, llegan. Sí,
algunos llegan muertos, ¿eh?
Sí, algunos llegan muertos, pero llegan un poquito ateridos de frío y demás, pero no es que lleven 13 días, no llega. Oye, cuando tú llevas 13 días con supresión de comida y de bebida, estás flojo, te lo digo yo, que estuve una semana en el hospital con suero cuando me operaron y oye, estaba flojo, ¿eh?
De todas maneras, vamos a ver, un
y
señor...
Y había estado con suero, un por señor lo menos que... había estado hidratado.
Un señor que sale de Pakistán no sale caminando y llega a la costa de África. Es decir, indiscutiblemente esas personas forman parte de un paquete en el que efectivamente alguien le fallaría, porque de Pakistán al norte de África habrán llegado en avión, presumiblemente. Es decir, que el final de la ruta para llegar ilegalmente a suelo europeo sea en barco, no quita que el resto del tránsito desde Bangladesh o desde Pakistán lo hagas en avión a Casablanca o a Dakar o a cualquier otro aeropuerto internacional de los que hay en el norte de África o a Nouakchott. Y de repente de allí ya coges el cayuco porque tienes la operativa organizada de tal manera que efectivamente pues son clanes mafiosos los que intentan plantear estas rutas por un lado o por el otro dependiendo de dónde sean. Lo de los 13 días a mí me sorprende y esto lo voy a decir desde las dos posibilidades. Ya en su momento se han generado polémicas a nivel estatal sobre que se está actuando, rescatando en aguas marroquíes, rescates que tendría que operar la propia Armada marroquí o los miembros de salvamento marítimo marroquíes. Y lo ha tenido que hacer la Salvamar española porque los marroquíes se niegan a hacer rescate. Que se lance 13 días alguien en esa zona sin que aparezca algún medio, a mí sinceramente me sorprende, me parece llamativo porque ya sabemos que estamos actuando en todo, sobre todo por una cuestión además muy importante, porque la Salvamar, aun siendo española y dedicándose a las aguas españolas, actúa conforme a la normativa marítima internacional, y en la normativa marítima internacional náufrago se rescata, lo encuentres donde lo encuentres. Eso, el que tiene el PER lo sabe, así de claro.
Y una vez rescatado, se lleva al puerto más lejano.
Al puerto más cercano, evidentemente.
Porque eso sí.
Esa es la segunda parte. Esa es la parte que me sorprende. Es decir, es verdad que estos benevolentes norteamericanos que han estado con su pedazo de barco Texas entre La Palma y Tenerife no han rescatado a nadie. Pero es que esa peña pasa de todo. O sea, igual que han pasado siempre de todo el mundo.
¿Qué han estado haciendo los americanos
por ahí? Y si te pasan por encima, te pasan por encima.
¿Qué han estado? ¿Buscando tierras raras?
Pues han estado enfrente de mi casa.
Tú los has visto, ¿no?
Todas las noches, 3 días.
Yo los he visto también.
Han estado cotejando el terreno a instancias de Marruecos.
Muy cerquita de la costa del norte, muy cerquita. Claro. A instancias
de Marruecos.
Pero es que esa zona no es la que tiene tierras raras, ¿no?
Tiene una excelente relación.
Es un barco logístico.
No, yo lo que he visto unos helicópteros de ayer, antes de ayer...
De hecho, incluso se ha cambiado la ruta no sé qué y va ahora al puerto de Tánger en vez del puerto de Algeciras por el puerto de Algeciras. O sea, España está perdiendo peso de manera internacional de una manera abrumadora. O sea, no estamos
Está perdiendo Europa.
Eso.
Exacto. Bueno, no Europa decir, y pero, España
No te voy
es
a decir que esto no perjudica a España, pero viene de una normativa europea.
Pues ya está. Pues es que se está legislando... En contra de todos
de los intereses europeos.
Efectivamente, todos los intereses europeos, que no es que no puede
no se acaba haber de entender
una legión de políticos más ineptos durante tanto tiempo que hayan legislado.
No, hay países que saben lo que pasa. Polonia ha triplicado su inversión en armas y está haciendo la mayor adquisición en su ejército de toda Europa. El escenario es el que viene. Hay un señor que se llama Donald Trump, que decían que era un pacifista, y dice que pasado mañana, si hace falta, entra en Panamá y en Groenlandia. O sea, menos mal que era pacifista, porque la verdad, y después, antes estaban hablando de la Franja de Gaza, me parece muy bien el alto el fuego, y es verdad que los terroristas son terroristas, pero ayer murieron 50 palestinos y le dio igual a todo el mundo.
Sí, después de haber notificado la tregua.
Antes al menos los llamábamos daños colaterales. Hasta teníamos un subterfugio lingüístico para hablar de esas personas que son civiles, que son civiles y mueren. Pero es que llevan 50.000 personas muertas y al mundo le ha dado igual.
Pero es que esos 50.000 palestinos, al menos hay gente con la bandera de Palestina tocando pitos en la Plaza Mayor, pero de los que mueren aquí en las aguas canarias, ni se sabe ni se les espera.
Es que no sabes cuántos han muerto, es lo primero, ¿no?
De eso no se habla, de eso no se habla, de eso, o sea, de ahí lo único que se habla es solidaridad. O sea, como diciendo,
vamos,
da igual
que
mueran, da igual que mueran, porque el beneficio que se recibe es infinitamente mayor.
Vamos a ser realistas, vamos hacia un mundo hermético en el que los cierres de fronteras van a ser reales, tanto económica como turística o laboralmente. Es decir, va a haber cierres de fronteras entre todos los países, porque va a haber una respuesta por un lado y por el otro. Es decir, la subida arancelaria en Estados Unidos va a llevar subida arancelaria en Europa. La subida arancelaria en Europa conlleva la subida que China no encuentre permeabilidad en los mercados. Los chinos se cabrearán. Y todo esto va a generar cierres de fronteras económica y personalmente. Sí, antes se funcionaba de otra manera.
Entonces,
y la de algunos países están cerradas.
Se negociará algunos entre países
que tienen la frontera cerrada.
Se negociarán entre países y se verá los pros y los contras. Y se llegará a un acuerdo. Lo que no puede hacer es que un país tenga sus fronteras abiertas y otros las cierre, como Marruecos, que cierra sus fronteras en Melilla y en Ceuta y les importa un huevo, pero ellos sí pretenden meternos absolutamente todo.
Y hace fronteras unidireccionales, es decir, para allá pueden venir, pero para acá no. Es decir,
pero el cierre es irreal de todas maneras, porque ustedes saben que precisamente las fronteras de Marruecos, la frontera sur es un coladero absoluto.
Total.
Por ahí entra desde el último que llegó de no sé dónde al que llegue caminando.
Sí, los que pasan a Ceuta y Melilla no son todos marroquíes.
Pero a Marruecos no entra nada.
Y Daniel, y hablando de PER y de Marruecos y frontera, un día tengo una anécdota que me pasó a mí, en plena pandemia, en un velero, sin agua y sin combustible, parar en el puerto de Casablanca y no dejarnos entrar. La ley internacional que te tiene que asistir a dar cobijo en cualquier puerto, no nos dejaron entrar.
¿Bandera española?
Sí, bandera española. Un barco de charter, de Ángel Escolar, que lo fuimos a llevar desde el puerto de las Galletas hasta arriba, hasta Palma Mallorca, no nos dejaron entrar. Y después de amenazar de tirar el barco contra el muelle, la gendarmería fue a recibirnos y como mucho negociamos que nos dieran dos cubos de agua, pero fuera del muelle. No pudimos ni entrar en el puerto. Tela, ¿eh? Y aquí nosotros le damos hasta hoteles, en fin.
Bueno, pues estos salieron el día 2. Este incidente, estoy leyendo información que está cayendo a cuenta gota. Sabían que desde el día 2 de enero partieron de un muelle en Mauritania. Y están localizados 86 personas dentro, 50 han fallecido.
Y llama la atención...
Localizado desde el 2 de enero, ¿eh?
Llama la atención también...
Y no lo rescatan hasta que no se están ahogando.
Cuando hablas del tema de que son pakistaníes, eso también tiene una razón de ser. Antes, cualquiera que vaya a Reino Unido lo ve, los pakistaníes iban a Reino Unido como locos.
Hay muchísimos.
Y hay muchísimos. Y tenían prácticamente las puertas abiertas desde el Brexit.
Pakistaníes que iban por el tema de la India, es decir, que como eran indios antes de ser pakistaníes.
Sí, pero Pakistán también pertenecía
a la India, por eso. Que entraban en el Reino Unido porque eran colonia británica.
Son
y ahí,
los que llevan violando inglesas.
Los Pakistán y Bangladesh son las dos soluciones británicas de la descolonización de la India para meter a los que profesaban el Islam, en ambos extremos. Además, uno está al este y otro está al oeste de la India.
Y están en guerra
y lo metieron allí. Que además, todo eso generó la gran eran diáspora de los propios hindúes que vivían en Pakistán, los bangladesianos. Hubo persecuciones, hubo de todo. Eso ahí,
sí, sí, pero se mató hasta el último. La leyenda negra británica no se habla. Eso, mejor vamos a hablar de la leyenda negra española y de la colonización americana.
Pero lo que quiero decir con eso es que...
Dentro, y eso es del siglo XX, ¿no? Del siglo XVI.
Que dentro de eso, luego, pues el acceso de toda esta gente al Reino Unido les era relativamente fácil. O sea, tenían...
Eran Commonwealth y entraban para adentro.
Ahora no, porque vienen a España vía Mauritania. O sea que algo ha debido cambiar. Si no, irían al Reino Unido.
No, a mí me llama la atención que un pakistaní...
Nosotros tuvimos reyes poco listos. Alfonso VII tuvo una propuesta encima de la mesa.
Fernando.
Fernando VII tuvo una propuesta de una Commonwealth española en la descolonización de ciertos territorios, que además eran territorios españoles.
Eran provincias,
formalmente, pero no la aceptó por orgullo y por eso estamos como estamos.
Bueno, es que Fernando VII igual...
Tiene una historia de Fernando VII para hacer una serie de Netflix.
Sí, igual no era el lápiz más afilado del estuche.
No, la endogamia...
Si una serie de Netflix, Fernando
los primos con primos
negro.
Dan mal resultado.
Eso se acabó ya, ¿eh? Las políticas van para atrás, ¿eh? Van para atrás una... Poderoso caballero un dinero. Cuando se dan cuenta que por ahí pierden dinero, dicen, mira, esto del Joaquimbo, vamos a dejarlo.
Es que, claro, esto es inverosímil.
Bueno, y no hemos hablado de Felipe González, ¿eh?
Sí, anoche yo llevo toda la mañana, desde las 7 de la mañana preguntándole. Rafael de Saja, ¿has visto la entrevista de Felipe González? No. Saida, ¿la has visto? No. Hemos sido tú y yo, Jorge.
Sí.
¿También lo has visto?
Pero no, yo no la he visto.
Es que no la ha visto nadie.
Yo he leído los excerpts, como se dice.
Cuidado que
a ver, más de derechas en la...
Yo creo que es un señor que tenía mucho que decir de la política española en su momento, pero que ahora mismo es un yayo que está chocheando.
¿Tú crees?
Sí, lo digo en serio.
Pues yo le veo cosas con mucho sentido.
Su partido está hecho unos zorros, pero cuidado que su partido...
Está mayor, eso es verdad.
Que su partido también era una guerra abierta entre Guerra y él. En aquel momento, pero lo que pasa es que el diálogo interno de los partidos antes era mucho mayor. Ahora te cortan la cabeza, ¿eh?
En favor
sea
de los
el PP, yayos. El PSOE, Vox...
Que yayos vamos a hacer todos si Dios quiere.
Te cortan la cabeza.
A mí me parece que despreciar a una persona por su edad está mal, pero que decir que es un yayo chocheando...
No, yo
de acuerdo contigo.
Yo no lo desprecio por
nada,
su edad.
Nada en
acuerdo.
Está siendo una persona que no espera nada ya de la política y que dice libremente lo que cree.
Diego, ¿sabes cuál es el problema?
Que hace daño a su partido, no, porque intenta, no está alineado con las políticas
que
franchistas.
Que lo intenta decir con una autoritas que no tiene.
Sí la tiene.
Moralmente no la tiene.
¿Por qué?
Porque moralmente no la tiene. O sea, el mismo señor del yate y de todo el follón, sí, que hasta el otro día era un socialista rico que fumaba puro, ahora resulta que es un dechado de virtudes. Vamos, ya, hombre.
Estoy de acuerdo.
Lo que no puede ser es que según su discurso sea guapo.
Pero no se puede desacreditar la opinión de un expresidente.
No. Si yo no le estoy quitando dando razón, te estoy diciendo que es irrelevante. Es como si lo dice.
No quiere decir que ahora tenga el juicio para criticar lo que está viendo.
Yo soy de los que digo que los grandes presidentes, y esto a lo mejor a mí me critican por ello, los grandes presidentes como presidente con autoridad y relevancia acabaron con Aznar. A partir de ahí empezaron a ver personalidades débiles, flojas y de tal. Y lo siento por Rajoy, lo siento por Zapatero, lo siento por Sánchez, pero no han sido presidentes reales.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Los grandes presidentes acabaron con Aznar.
Señores, tenemos que dejarlo aquí, porque tenemos que ir a una rueda de prensa muy importante en el Puerto de la Cruz y comentaremos mañana sin lugar a dudas. Dani, Pedro, vengan tempranito.
Ya.
Manolo y Jorge, a partir de la semana que viene montamos esta maravillosa tertulia que me queda una pena tremenda. Porque,
yo siempre vengo temprano.
Sí, yo sé que la gente de derecha... La gente de derecha,
derecha
son,
no, los que vienen...
Leeré la entrevista de ese muchacho joven.
Yayo Flauta, que se está convirtiendo en Yayo Flauta.